La secretaria general nombrará a los nuevos doctores de la Universidad Miguel Hernández de Elche que han accedido a grado durante el curso académico 2011-2012. Subirán al escenario acompañados de sus respectivos padrinos o madrinas.
Don Francisco Navarrete Rueda, madrina, María Teresa Pérez Vázquez. Doña Vanessa Escudero Ortiz, madrina, doña María Teresa Pérez Vázquez. Don Antonio Martínez Gabarrón, padrino, don José Antonio Flores Yepes. Doña Carolina Senabre Blanes, padrino, don Emilio Velasco Sánchez. Don David Santacreu Fernández, don Vicente Lidón Noguera, padrino, don Pablo Melgarejo Moreno. Doña Inmaculada Simón Vilella, padrino, don Gabriel Ruiz Ruiz. Doña Mari Carmen Lucas Stan, padrino, don Javier González Sempere. Don José Luis Martínez Fuentes, padrino, don Ignacio Moreno Murcia. Don Eduardo Ñáñez Martínez, padrino don José María Azorín Poveda. Doña Eva María Medina Rufete, madrina doña Concepción Paredes Gil. Doña Alicia Morugán Coronado, madrina doña Fuensanta García Orenes. Doña Erika Leiva García, doña Adriana Montero Martínez, padrino don Manuel Miguel Jordán Vidal. Don Enrique Agulló Ruiz, padrino don Raúl Moral Herrero. Doña Asunción María Agulló Torres, padrino don Francisco José del Campo Gómez. Don Fulgencio Aguilar Tarbay, padrino don José Ángel Pérez Álvarez. Don Antonio José Andreu Sevilla, padrino don José Manuel López Nicolás. Doña Lidia Ortiz Enarejos y don Enrique Barreneche Martínez, padrino de ambos, don José Vicente Segura Eras. Don Miguel Ángel Carrión Gutiérrez, madrina Doña Piedad de Aza Moya. Don César Leal Consta, padrino Don Carlos Javier van der Hoftan Román. Don Antonio Miguel Núñez Ferraz Leal de Araujo y doña María Soledad Torregrosa Díez, ambos, el padrino es don Cándido Inglés Saura. Doña Rebeca Bautista Ortuño y doña Yolanda Pérez Escudero, madrina de ambas, es doña Esther Sitges Macià. Doña Teresa Zomeño Álvarez y doña Magda Otilia Vargas Amado, ambas, madrina, doña María Teresa Pérez Vázquez. Doña Zeneida Perseguer Torregrosa, padrino don Vicente Gil Guillén. Doña Nuria Padrós Flores y doña Carolina Alonso Montero, ambas, madrina doña Dolores Maruenda Amorós. al igual que para don Ezequiel Campos Moyo. Por último, doña María Jesús Gómez López, padrino don José Luis Carballo Crespo. Doña Ana García Filgueiras, padrino don Pedro Aparicio Alonso. Don Carlos Jesús Ascuence Arrieta, don Carlos Raúl Fructuoso Muñoz y don Antonio Sempere Bernal, padrino don Santiago Fernández Ardanaz.
Nuevos doctores en pie. Señores, yo, el rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Os acaban de imponer como símbolo el birrete laureado, venerado y distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos y los demás atributos de vuestros honores. Invito a los nuevos doctores a prestar juramento.
¿Juráis por vuestra conciencia y honor, fidelidad a la Universidad Miguel Hernández de Elche, defender y guardar su honra y provecho, mantener el orden de los asientos y ancianidades, guardar los estatutos que ahora son o por tiempo se hicieren, y llevar los derechos de los grados por entero y no cederlos a persona alguna?
Sí. Egregios doctores, os admito e incorporo en el Colegio de los Doctores de la Academia con todos los honores, libertades, exenciones y privilegios que gozan o puedan gozar los otros doctores en la universidad y en cualquier otra parte del orbe. Recibid el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra el secretario autonómico de Educación y Formación de la Generalitat Valenciana, don Rafael Carbonell Peris.
Excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ilustrísimo señor delegado del Consejo, señor presidente del Consejo Social, distinguido señor Paul Moca Petrus, doctor honoris causa, ilustrísimas autoridades civiles, militares, miembros del equipo de gobierno de la universidad, señoras y señores decanos y directores del centro, señoras y señores directores de departamento, claustro de profesores, personal de administración y servicios, alumnas, alumnas, señoras y señores, amigos todos. Quiero que mis primeras palabras sean para mostrar el agradecimiento en nombre del molt honorable presidente de la Generalitat por la invitación que he recibido del señor rector para asistir y acompañarles en este solemne acto. Asimismo, quiero felicitar al nuevo doctor honoris causa, mostrándole mi reconocimiento por su brillante y dilatada actividad, tanto docente como investigadora, como hemos podido escuchar tras la laudatio pronunciada por su padrino. A la vez que le solicito, no dude, allá donde vaya, ser el mejor embajador de esta institución universitaria de la que toda la sociedad valenciana y su gobierno nos sentimos tan orgullosos. El trabajo a lo largo de toda su trayectoria profesional ha permitido que sus descubrimientos y avances los apliquemos en el mundo educativo. Es el caso de la comunicación con nuestros centros, también con nuestras familias, a través de los correos electrónicos, o más recientemente, el uso de las plataformas digitales para favorecer la formación del profesorado e incorporar nuevos contenidos educativos. Hago extensiva también mi felicitación a todas las personas distinguidas en este acto y al gran colectivo del personal docente, investigador, administración de servicios y alumnado por toda la labor que han venido desarrollando en unos momentos en los que, si bien es cierto, están siendo complicados, con la suma de todos, con el diálogo permanente, vamos a superar sin duda alguna. Permítanme resaltar la felicitación a todos los que se han doctorado en este curso, culminando así el máximo nivel de formación. Conozco por experiencia personal la enorme cantidad de renuncias familiares, de amigos que durante años han tenido que experimentar. Asimismo, agradezco a todos los tutores y directores de tesis por el compromiso en la búsqueda de la excelencia y el nuevo conocimiento, construyendo de este modo y de forma continuada la imprescindible generación de nuevo talento para el futuro de nuestra sociedad. Quiero agradecerte, rector, el esfuerzo de esta institución al permitir disponer del mejor equipamiento científico e infraestructuras para la formación de estos doctores en los que universidad, sociedad y gobierno persistimos en alcanzar. Es esta una universidad que forma a sus alumnos con calidad, que investiga y que transfiere el conocimiento que en la misma se crea. Es una universidad que inminentemente tras su creación se ha sabido confundir entre la sociedad que la acoge y cooperar con su tejido productivo. Todo ello, además, con unas altas cotas de excelencia y productividad que, como se ha referido en el informe y posterior publicación del presente año, le ha colocado en la tercera posición de entre todas las universidades españolas. Enhorabuena por todo ello. Desde el Gobierno valenciano y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte sabemos y queremos que el sistema universitario valenciano se conciba y se convierta en el motor central para el impulso y la transformación tan necesaria para nuestro progreso. Por ello, aunque de esta crisis tampoco la universidad ha podido escapar, hemos decidido mejorar la política de becas pasando de 2 a 16,5 millones de euros, posibilitando que más de uno de cada tres alumnos universitarios estudie con beca. Y del mismo modo hemos decidido mantener el mismo e imprescindible nivel inversor para la I+D+I. Vamos a seguir trabajando con diálogo permanente, abierto y franco con todo el sistema universitario público valenciano, sabiendo que caminando con ustedes estamos en la correcta dirección. Ya para finalizar les doy las gracias, pues no solo por lo hecho, sino por todo lo que van a continuar haciendo a partir de mañana. Enhorabuena y muchas gracias.
Excelentísimo señor doctor Pau Nocapetris, nuevo doctor honoris causa de la Universidad Miguel Hernández, ilustrísimo señor secretario autonómico de la Consejería de Educación, Formación y Cultura, excelentísimo señor presidente del Consejo Social, excelentísimo señor vicerrector de Investigación e Innovación, ilustrísima señora secretaria general, excelentísimo señor rector honorario de la Universidad Miguel Hernández, excelentísimas e ilustrísimas autoridades académicas, civiles y militares, compañeros de la comunidad universitaria, queridos estudiantes y acompañantes, familiares, amigos, señoras y señores. Quiero empezar mi discurso felicitando al nuevo doctor honoris causa el excelentísimo señor doctor Paul Mocapetris, por haberse hecho acreedor a este reconocimiento académico gracias a los relevantes méritos acumulados durante su fructífera y dilatada carrera profesional, expresándole además la satisfacción y el honor de nuestra comunidad universitaria por haberlo incorporado al claustro de doctores. I would like to start my speech congratulating our new Dr. Honoris Causa, His Excellency Paul Mocapetris, PhD, for having deserved this academic recognition for his outstanding contributions to the computer science field made throughout his fruitful and extensive professional career. I would like to transmit to you the pleasure and the honor of our academic community for your incorporation into our Senate of Doctors. Deseo también felicitar a nuestro profesor Óscar Martínez Bonastre por haber hecho posible esta ceremonia y por haber intervenido en la misma como padrino con una excelente laudatio. Y por supuesto al personal de la Universidad Miguel Hernández, que coordinados desde la oficina de protocolo y en muchos casos de forma desinteresada, hacen posible la realización de este evento. Por último, nuestro agradecimiento también al coro de la UMH, así como al del Colegio Sagrado Corazón Hermanos Maristas, por su acompañamiento inestimable. El acto que estamos celebrando ha girado en torno a dos ejes: el nombramiento de un nuevo doctor honoris causa, por un lado, y el nombramiento de nuevos doctores junto a la entrega de premios extraordinarios de doctorados de nuestra universidad, por otro. Permítanme que empiece con el doctorado honoris causa. Nuestro nuevo doctor, empresario e investigador, es considerado uno de los padres de Internet. Le tenemos que agradecer que tuviera la genial idea de facilitarnos el acceso a las páginas web de forma sencilla, sin más que teclear en cada ocasión un dominio fácil de recordar, evitando así las terribles direcciones IP, sucesiones extensas de números prácticamente imposibles de recordar. Sin duda, ha hecho la vida más agradable y confortable a los seres humanos que somos usuarios de Internet, es decir, a la mayoría. Un avance tecnológico fundamental que ha cambiado nuestra forma de relacionarnos y de comunicarnos. Pero no es lo único que nos ha cambiado. A mi juicio, quizás lo más notable sea que ello afecta también a nuestras habilidades. Para entenderlo necesitamos conocer, siquiera de forma aproximada, el funcionamiento de nuestro cerebro. Permítanme que traiga a colación algunos hechos y experimentos altamente reveladores. Posiblemente el caso del escritor y filósofo alemán Friedrich Nietzsche, nacido en 1844, constituye uno de los primeros ejemplos de la influencia de una máquina en la producción de un ser humano. El filósofo, con problemas de salud desde la infancia, lamentablemente agravados por las lesiones que se produjo en una caída de caballo mientras servía en el ejército prusiano, decidió renunciar en 1879 a su cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea y decidió desplazarse a las costas mediterráneas para evitar los rigores invernales. Por cierto, 10 años antes, la Universidad de Leipzig, y sin ser aún licenciado, le otorgó el título de doctor como premio a la calidad de sus investigaciones filológicas, lo cual posibilitó su incorporación como profesor en la Universidad de Basilea. En 1881, tras alquilar una buhardilla en Génova, su salud se agrava. Tiene dificultades de lectura y su esfuerzo creativo le provoca con frecuencia fuertes migrañas y vómitos incontrolados. Su producción se reduce notablemente e incluso llega a pensar en suspender todo tipo de actividad. Ello, sin embargo, agudizó su ingenio y para evitarlo decidió comprar una máquina de escribir danesa especialmente diseñada para gente con capacidades limitadas. A principios de 1882 recibió su pedido. Con la práctica suficiente se podían escribir hasta 800 caracteres por minuto, lo que le convertía en la máquina más rápida del momento. En marzo, un periódico de Berlín anunciaba que Nietzsche se encuentra mejor que nunca y ha reanudado su actividad escritora. Uno de sus mejores amigos, el escritor y compositor Heinrich Köselitz, notó de inmediato un cambio en su estilo de escritura. La prosa del filósofo se había vuelto más estricta, más telegráfica y más contundente. En una carta, Heinrich le comentó sus apreciaciones y Nietzsche le respondió: «Tenéis razón, nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestros pensamientos». De forma coetánea, un estudiante austriaco de medicina, Sigmund Freud, realizaba una serie de experimentos con los sistemas nerviosos de peces y crustáceos en un laboratorio de neurofisiología vienés. Sus conclusiones resultaron sorprendentes para la época. El cerebro, al igual que otros órganos vitales, está constituido por un sinfín de células diferentes, sugiriendo la existencia de huecos intercelulares de conexión. En aquel entonces, la mayoría de médicos e investigadores pensaban que el cerebro no era en absoluto celular, sino que más bien constaba de un tejido único y continuo de fibras nerviosas. E incluso entre los pocos que pensaban en células, ninguno se imaginaba las interconexiones entre ellas. Hoy en día sabemos perfectamente su composición, descubierta el siglo pasado. Cada cerebro humano dispone de 100.000 millones de neuronas o células específicas del cerebro, estando dotada cada una de ellas de apéndices a modo de tentáculos, con un axón y muchas dendritas, que facilita su comunicación y permiten la transmisión de señales eléctricas a lo largo de complejos canales celulares. Se dispone, pues, de una extensa gama de circuitos cerebrales que provocan lo que pensamos, cómo nos sentimos y lo que somos. Sin embargo, la mayoría de científicos del siglo pasado seguía pensando que la estructura del cerebro adulto nunca cambia, salvo para morir y nunca para regenerarse, tal y como manifestó nuestro premio Nobel de Medicina, don Santiago Ramón y Cajal, en una entrevista. Ello dejaba a las víctimas de enfermedades mentales o lesiones cerebrales sin tratamiento posible. Afortunadamente, no estaban en lo cierto. El primero en verificar la plasticidad de nuestro cerebro fue Michael Merzenich, recién doctorado en fisiología por la Universidad Johns Hopkins en Wisconsin. Su trabajo con primates se publica en 1972 en la revista Brain Research y deja bien a las claras que es posible identificar las células neuronales asociadas con los distintos tipos de estímulos que recibían en las manos. Son los llamados mapas sensoriales. La segunda parte de su experimento es todavía más impactante. Con un bisturí hace incisiones en las manos de los monos, seccionando distintos nervios sensoriales. Los nervios vuelven a crecer y se regeneran, según lo esperado, y sus cerebros registran durante el proceso una cierta confusión. Así, al tocar la articulación inferior de un dedo, el cerebro registra en su lugar que le han tocado en la punta de ese dedo. Pero cuando la regeneración es completa, unos meses más tarde, todo vuelve a la normalidad. Acababa, sin saberlo, de obtener una prueba irrefutable de la neuroplasticidad del cerebro y de acabar, en consecuencia, con la idea de su inmutabilidad. Aunque las diferentes regiones del cerebro se asocian con diferentes funciones mentales, siempre están abiertas al cambio. Por ejemplo, si una persona pierde la vista, la parte de su cerebro dedicada al procesamiento visual no deja de funcionar ni se atrofia, sino que es rápidamente absorbida por los circuitos dedicados a otro tipo de procesamientos. Las neuronas parecen querer recibir datos y cuando pierden su fuente habitual, comienzan a responder a lo que mejor les sustituya. Ello explica que al haber perdido la vista, los sentidos del oído y del tacto ganan en nitidez. Pero la neuroplasticidad de nuestro cerebro no se manifiesta solo como consecuencia de una enfermedad o un accidente. De hecho, tal y como publicó en 2005 Mark Hallett, está constantemente en acción y es la manera en la que nos adaptamos a las condiciones cambiantes, la forma en que aprendemos nuevos datos y la forma en que desarrollamos nuevas habilidades. Como afirmó el neurólogo de Harvard, Pascual Leone, en un trabajo del mismo año, 2005, la neuroplasticidad es un rasgo que permite al sistema nervioso escapar de las restricciones de su propio genoma y adaptarse así a presiones ambientales, cambios fisiológicos y cualesquiera otras experiencias. Y no solo la repetición de acciones física reorganiza nuestros cerebros, sino también una actividad mental repetitiva puede alterar nuestros circuitos. Ni siquiera es necesario realizar repetidas veces dicha actividad mental, sino que basta con imaginársela. La flexibilidad de nuestros cerebros nos permite a todos, incluidas las personas de mayor edad, adaptarse a situaciones nuevas. Pero cuidado, si los actos repetitivos que realizamos son perniciosos, nuestro cerebro, que no distingue entre el bien y el mal, nos demandará su repetición. Hay un ejemplo muy conocido, tristemente conocido, el consumo de drogas. La ética y la toma de decisiones son las que nos deben guiar en la selección repetitiva de aquellas acciones físicas o mentales que al final conformará nuestro cerebro. En definitiva, las trayectorias vitales de nuestro cerebro serán aquellas acciones que ejecutemos con mayor asiduidad. Por último, me gustaría concluir este apartado con el reciente testimonio del periodista estadounidense Nigel Lascar. En 2010 publica un libro que se convierte en bestseller. Su título, Superficiales, va acompañado del subtítulo ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Su historia es la siguiente. Como consecuencia de su formación académica, el joven Nicholas, graduado en literatura, se convierte en un auténtico devorador de libros. Sin embargo, su trabajo como periodista le conduce a abrazar con fervor las nuevas tecnologías. Un día descubre con terror que es incapaz de leer un libro. Se ha acostumbrado demasiado a los mensajes cortos y sintéticos. Ha perdido su poder de concentración y comprensión ante un largo capítulo de libro. ¿Cuál era la causa? Sencillamente, la plasticidad de su cerebro, que se había adaptado a las nuevas exigencias de su trabajo como periodista. Gracias a los conocimientos que tenemos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, sabemos que su situación no era irreversible. La única vía para no perder el hábito de lectura, con todo lo que ello conlleva, es simplemente no dejar de leer. Si dedicamos tiempo a la lectura, dispondremos de una zona de nuestro cerebro reservada para ello, ávida de que volvamos a leer. Y ello no es incompatible con tener otra zona de nuestro cerebro dedicada a navegar por Internet. La pregunta de cuál es de las dos actividades más beneficiosa para la actividad profesional, en este caso el periodista, no tiene respuesta hasta que dentro de 20 años se dispongan de datos suficientes. Aunque tampoco debería extrañarnos que la respuesta se encuentre en el célebre aforismo de Aristóteles. En el término medio está la virtud. Me voy a dedicar a partir de ahora al segundo eje de nuestro acto, el nombramiento de nuevos doctores por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la distinción a los doctores anteriores que han sido seleccionados por méritos propios como premios extraordinarios de doctorado. A los primeros deseo transmitirles la felicitación de nuestra universidad por haber alcanzado el más alto grado académico existente. A ellos y a sus allegados y amigos les deseo además que pasen en compañía un día muy feliz y que sean conscientes de que intelectualmente se acaban de integrar en la élite que está llamada a dirigir nuestro futuro a medio plazo. Os recomiendo que pongáis tesón y empeño por alcanzar las metas que os propongáis, ingredientes indispensables en un mundo con graves carencias, pero también con grandes oportunidades por su carácter competitivo y global. Hoy se os ha reconocido formalmente vuestra capacidad intelectual en el mundo académico. Espero que pronto tengáis éxito también a nivel profesional. Mi felicitación especial a los premios extraordinarios de doctorado. El tribunal correspondiente ha decidido que sois los mejores en vuestras respectivas disciplinas y ello os obliga, en algún sentido, a seguir la senda de la superación. Os deseo también toda suerte de éxitos en vuestra incipiente vida profesional. Y me gustaría que siempre recordarais a la institución que os ha formado y premiado, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y para facilitar el que mantengáis vuestra vinculación con esta institución, me es grato anunciar a toda la comunidad universitaria que justo mañana sometemos a la Junta de Gobierno de la Universidad la creación de una nueva oficina dedicada a nuestros egresados, la Oficina Alumni. A través de ella seguiréis teniendo acceso a nuestros servicios e instalaciones y, adicionalmente, tendréis la oportunidad de organizar y participar en eventos universitarios. Espero que os integréis en ella y que contribuyáis a su actividad y desarrollo. Y ya para terminar, una breve nota histórica. En Europa y durante la Edad Media, la Iglesia Católica creó las primeras universidades. La más antigua, la de Bolonia, fue fundada en 1088 y la primera española, la de Salamanca, ha comenzado ya a organizar los actos de su 800 aniversario que se celebrará en 2018. El título de doctor eclesial se acuñó dentro de la Iglesia cristiana mucho más tarde que la Iglesia bizantina, cuyo emperador, León VI el Sabio, instituyó a finales del siglo X un festival común en memoria de sus tres primeros doctores que se celebraba además el día 30 de enero. Por otro lado, la noción de los cuatro doctores de la Iglesia, elaborada por la tradición escolástica, fue confirmada con los correspondientes nombramientos a finales del siglo XIII por el Papa Bonifacio VIII. El quinto doctorado fue otorgado tres siglos más tarde por el Papa Pío V, tras establecer las tres características que deben concurrir en un doctor de la Iglesia. Este primer doctorado de la Edad Moderna recayó en el dominico Santo Tomás de Aquino, cuya onomástica celebramos hoy. La lista de doctores de la Iglesia Católica se ha ido ampliando hasta sumar 35, siendo el último en incorporarse el español San Juan de Ávila, nombrado por Benedicto XVI el pasado año. Otros dos españoles fueron también merecedores del título de doctor durante el pasado siglo. Son los carmelitas San Juan de la Cruz, promovido en 1926, y la carmelita Santa Teresa de Jesús en 1970. En el mundo civil, no eclesiástico, la primera universidad en otorgar un título de doctor fue la de Bolonia, en la especialidad de Derecho Civil, en los últimos años del siglo XII. El concepto de doctorado ha variado sustancialmente y hoy en día está ligado a una clara actividad investigadora. A la inicial denominación de doctor o doctor en filosofía, el célebre PhD anglosajón, se le sumó a final del siglo XIX el título de doctor en ciencias, el Science Doctor. Más recientemente se instauró el así llamado doctorado profesional, ligado en principio a los estudios politécnicos, que tiene por objeto estudiar un avance práctico y que con frecuencia lleva aparejada la imposibilidad de publicar en revistas científicas los resultados obtenidos por su relevancia industrial. Finalmente, y a nivel de premio o reconocimiento aparece el doctorado honoris causa. El primer doctor honoris causa en nuestro país fue el médico cántabro afincado en Argentina, don Avelino Gutiérrez, cuyo nombramiento fue acordado por el claustro de la Universidad Central de Madrid en febrero de 1920. Respecto a los títulos de doctor en ciencias, su aparición fue consecuencia de los avances científicos en la época de la Revolución Industrial. Su creación en España se remonta a 1845, en exclusiva para la Universidad de Madrid y más en concreto para su Facultad de Filosofía, que ya expedía los títulos de doctor en letras y doctor en filosofía. Hacia 1850 se otorga el primer título al naturalista Manuel María José de Galdo. El acceso de las mujeres al doctorado en ciencias se dilató en el tiempo, siendo la primera Catalina Vives en 1917 y la segunda Margarita Comas en 1928. Las dos mujeres citadas fueron científicas y pedagogas preocupadas por los temas de igualdad y rigurosas en sus planteamientos, asumiendo desde jóvenes la relevancia de los idiomas y de la movilidad como instrumentos para adquirir una formación avanzada. No sería hasta más de un siglo más tarde, en 1954, cuando se autorizó a una segunda universidad española, la de Salamanca, a otorgar el doctorado en ciencias y poco después le siguieron el resto de universidades españolas. Desde entonces, la sociedad y la universidad española han evolucionado profundamente, convirtiéndose en espacios donde las nuevas ideas se discuten y contrastan con total libertad y espíritu crítico. En este proceso, la investigación es el motor básico que nos permite avanzar y no perder el tren del progreso. Por ello, las noticias sobre los recortes presupuestarios en I+D+I nos entristecen, a pesar de que somos conscientes de la grave situación financiera por la que atraviesa el país. Da la impresión de que la investigación y la transferencia de conocimientos siguen sin recibir el reconocimiento y la relevancia que les corresponde. Nosotros, en esta universidad, y desde el momento de su fundación, hace apenas 15 años, apostamos decididamente por estimular la actividad investigadora. Y según dicen los informes externos, lo estamos haciendo razonablemente bien. Como ya nos ha anticipado el vicerrector de Investigación e Innovación, recientemente la Universidad de Granada ha publicado el ranking investigador de las universidades públicas españolas. El sistema valenciano queda globalmente en segunda posición, detrás del catalán. Individualmente, la Universidad Miguel Hernández ocupa la cuarta posición en el ranking de productividad científica, siendo la primera valenciana, seguida por la Universidad Politécnica de Valencia, que ocupa la sexta posición. Estas noticias no solo nos llenan de orgullo, sino que nos reafirman para seguir esforzándonos en nuestro quehacer diario. Y además, seguimos intentando conseguir más apoyo financiero, tanto de los poderes públicos como privados. Les aseguro que, en cualquier caso, la esperanza y la ilusión no la vamos a perder, sino todo lo contrario. Muchas gracias.
Bien.
Oh,
Bien, y ahora antes de levantar la sesión, voy a pedir a los nuevos doctores y a los premios extraordinarios de doctorado que suban al escenario a hacerse la foto de grupo. Se levanta la sesión.